Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días, un saludo muy afectuoso a todos los oyentes que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Es un gusto siempre estar todas las mañanas con ustedes. Soy Exilda Arjona. Los buenos días para mi colega Ricardo Espinosa. Y el abrazo, por supuesto.
Abrazo que recibo muy, muy, pero muy gustoso para compartir con toda la audiencia que nos acompañan en este inicio del largo fin de semana de recordación o Memorial Day en los Estados Unidos. Preparados, hoy es viernes 24 de mayo, Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Comenzamos con este recorrido informativo. Siguen a la baja las divisas en Cuba. Este viernes baja de precio la venta a promedio de las tres divisas en referencia en el mercado informal cubano. Después de varios días en 300 pesos, la moneda libremente convertible se suma al carro del descenso y baja a 295, 5 unidades menos que su valor de los últimos días.
Dólares y euros, por su parte, también bajan 5 pesos. La moneda de Estados Unidos cae a los 355 y la europea a 365, según los valores registrados hoy a las 7 de la mañana. De momento, tienen entre sí una diferencia de 10 pesos. Este viernes se confirma así el retroceso que las divisas registran desde mediados de este mes. La moneda estadounidense ha bajado 40 pesos en 9 días de consecutivo descenso.
En otro orden de noticias, Cuba sigue apagada. Se averió una unidad de la termoeléctrica de Nuevitas y repuntan los apagones. La unidad 5 de la termoeléctrica 10 de octubre se averió ayer, al tiempo que la demanda de energía nacional volvió a crecer, por lo que los apagones en la isla experimentarán un incremento después de dos jornadas de relativo alivio.
De acuerdo con el parte oficial de la estatal Unión Eléctrica, su oferta de energía para la jornada es de 2.240 megavatios, mientras que la demanda subió hasta los 3.100, para un pronóstico de déficit de suministro de 930 megavatios. En la hora pico de la tarde-noche, por lo que ayer fue una larga jornada de apagones en la isla, por déficit de generación durante todo el día. La 5 de Nuevitas ya había sufrido una breve avería el 9 de mayo último, cuando salió de servicio debido a que se interrumpió el bombeo de agua cruda a la planta a raíz de una avería en la conductora.
Las máximas figuras al frente del desastroso sistema electroenergético en Cuba comparecieron ayer jueves en el programa de Miguel Díaz-Canel desde la presidencia para dar parte de la situación actual y hablar de los apagones de cara al verano.
El director general de la Estatal Unión Eléctrica, Alfredo López Valdés, dijo que con los mantenimientos planificados ya dados a las centrales termoeléctricas y los que continuarán en junio, habrá una tendencia a la disminución de los apagones, publicó el portal oficial Cuba Debate. Según el resumen del medio oficial, en el espacio se aclaró que debido a las condiciones actuales del sistema, no pueden comprometerse a que no haya apagones. Lo que más podrán intentar, según las palabras de López Valdés, es acortar el tiempo de los cortes eléctricos.
Con más noticias, una tensa situación epidemiológica dispara las alarmas en Santiago de Cuba, donde existen varios brotes infecciosos, algunos con causa aún sin identificar, y la población vive expuesta a la acumulación de basura y la contaminación del agua. La denuncia se hizo viral en las redes sociales y luego el gobierno reconoció la existencia de extraños casos febriles en Songo, La Maya y la cabecera provincial, con al menos 8 personas hospitalizadas.
Los enfermos padecen también cefalea, malestar general, pérdida del apetito y dolores musculares, según la versión oficial. Una doctora que supervisa la asistencia en los cuerpos de guardia aseguró que se están atendiendo entre 200 y 250 casos diarios de afecciones gastrointestinales en adultos, y es notable el incremento de pacientes que precisan de ingreso hospitalario. La escasez de medicamentos complica la situación en el mercado informal, donde si se consiguen los antibióticos cuestan entre 1.500 y 3.000 pesos el blister.
Seguimos con más noticias. El Servicio de Guardacostas de Estados Unidos devolvió a Cuba a 31 migrantes irregulares por el puerto de Orozco en Artemisa, informó el Ministerio del Interior en su cuenta de X. Los migrantes, 28 hombres y 3 mujeres, habían sido interceptados en el mar luego de involucrarse en 2 salidas ilegales, una por La Habana y otra por Matanzas.
La agencia Prensa Latina precisó que uno de los devueltos se encontraba en libertad condicional por el cumplimiento de una sanción penal en el momento de abandonar la isla y será puesto a disposición de los tribunales correspondientes para la revocación de dicho beneficio. Otro de los migrantes, detalló el MININT, fue trasladado al órgano de investigación por encontrarse como presunto comisor de un delito que era investigado desde antes de involucrarse en la salida ilegal.
Y el Consejo de Estado de Cuba cesó a Ricardo Cabrizas como ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, apenas 13 meses después de que fuera designado en ese cargo. De acuerdo con una nota publicada por el medio oficial Juventud Rebelde, la decisión fue tomada a petición del propio Consejo de Estado, pese a su liberación, eufemismo que usa el régimen cubano para calificar las destituciones de funcionarios. Cabrizas continuará desempeñándose como viceprimer ministro del gobierno.
La nota oficial indica que en sustitución del veterano funcionario asumirá el cargo Óscar Pérez Oliva Fraga, actual viceministro primero de Comercio Exterior e Inversión Extranjera. De 53 años de edad, el nuevo titular es ingeniero electrónico y posee una amplia experiencia de dirección acumulada durante más de 15 años en la actividad de comercio exterior, como director de empresa, viceministro en este organismo y director de evaluación de negocios en la zona especial de desarrollo Mariel, puntualizó el informe.
Resumen de noticias.
Y avanzamos en materia informativa con noticias del mundo y Estados Unidos. El ejército de Israel ha anunciado este viernes la recuperación en la franja de Gaza de los cuerpos de 3 rehenes tomados por Hamas durante los ataques perpetrados el 7 de octubre, al tiempo que ha agregado que todos ellos habrían sido asesinados durante el brutal ataque terrorista y trasladados al enclave palestino.
En un comunicado publicado en su página web, el ejército israelí informó que los militares han recuperado los cadáveres de Orión Hernández Radok, Hanan Blablonka y Michelle Nissenbaum en una operación nocturna en Jabalia. La operación ha sido llevada a cabo a raíz de información precisa de inteligencia.
El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, ha anunciado el jueves que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, hablará ante el Congreso pronto, sin especular sobre posibles fechas.
Johnson ha justificado esta invitación al mandatario israelí como una oportuna y muy fuerte muestra de apoyo al gobierno de Netanyahu en su momento de mayor necesidad. y es que la comunidad internacional es cada vez más crítica con Israel por sus acciones en la Franja de Gaza, donde ya han muerto más de 35.800 palestinos a causa de la ofensiva.
El gobierno de Israel ha anunciado este viernes su decisión de cortar la conexión en representación de España en Israel y los palestinos y prohibir que el consulado en Jerusalén dé servicios a los palestinos residentes en Cisjordania tras el reconocimiento del Estado de Palestina, que entrará en vigor el 28 de mayo, y las declaraciones antisemitas de la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, que usó un video en apoyo al reconocimiento del Estado palestino, la expresión desde el río hasta el mar.
El Consulado General, creado en 1853, está en la actualidad encabezado por Alfonso Luchini y se encarga de las relaciones con la autoridad palestina, a tiempo que sirve como oficina consular para toda la ciudad de Jerusalén, así como para Cisjordania y la Franja de Gaza. El edificio se encuentra en el barrio de Sheikh Jarrah, en el Jerusalén Este.
El movimiento fundamentalista talibán afgano ha agradecido hoy a Irlanda, Noruega y España su decisión conjunta de reconocer al Estado de Palestina como un paso positivo, y ha vuelto a pedir a la comunidad internacional que prosiga en esa dirección para proteger a la población palestina de la campaña militar israelí.
El Ministerio de Exteriores del Talibán han hecho saber en un comunicado su petición a la comunidad internacional, en particular a los Estados Islámicos, que tome medidas urgentes para prevenir el actual desastre de conformidad con su responsabilidad y con el derecho de defensa y la libertad de nación palestina.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha asegurado que el ejército tiene importantes y sorprendentes planes contra el partido milicia chií libanés Hezbollah, con el objetivo de restaurar la seguridad en el norte del país, donde ambas partes mantienen enfrentamientos a raíz del conflicto en la Franja de Gaza.
Hezbollah, un grupo respaldado por Irán que cuenta con un importante peso político en Líbano, ha lanzado cientos de proyectiles, drones y misiles anticarro contra Israel durante los últimos meses. Cabe destacar que el gobierno de Líbano cifró en más de 360 los muertos a causa de los ataques ejecutados por Israel desde el 8 de octubre. Se calcula que cerca de 300 milicianos del grupo Hezbollah han muerto en las hostilidades.
Las fuerzas de seguridad israelíes han anunciado la puesta en marcha de una operación precisa contra la ciudad de Rafah en el sur de la Franja de Gaza, con la vista puesta en la liberación de todos los rehenes.
El portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel, Daniel Hagari, ha afirmado que el grupo armado palestino tiene rehenes en su poder en la citada localidad y ha insistido en que las tropas van tras Hamas, según informaciones recogidas por el diario The Times of Israel.
Continuamos con más noticias. El ex general ruso Iván Popov, detenido esta semana por su presunta implicación en un caso de fraude asociado a robo de material, ha sido formalmente imputado hoy ante un tribunal militar. Popov ha sido acusado de participar en el robo de 1.700 toneladas de productos metálicos destinados al frente en la región ucraniana de Zaporilla por valor de unos 13 millones de euros, con la complicidad de un empresario de la región de Krasnodar y un oficial del Distrito Militar del Sur.
El ex general, antiguo comandante del 58 Ejército de Armas Combinadas que combate en Zaporilla, se enfrenta hasta 10 años de prisión si es hallado culpable. Popov ha rechazado la acusación a través de sus abogados y ha solicitado cumplir el resto de los procedimientos bajo arresto domiciliario, informa la cadena rusa RBC. Cabe recordar que Popov fue destituido de su rol en la guerra de Ucrania después de que un diputado ruso publicara en julio de 2023 un mensaje del general bastante crítico con la estrategia de Putin en la guerra de Ucrania.
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han elevado este viernes a cerca de 500.000 los militares de Rusia muertos o heridos en combate en el marco de la invasión del país, desatada en febrero del 2022 por orden del presidente ruso Vladimir Putin, una cifra mucho más alta que la reconocida hasta ahora por Moscú.
El Estado Mayor del Ejército Ucraniano ha dicho en un comunicado publicado en su cuenta de la red social Facebook que las pérdidas totales en combate del enemigo ascienden ya a cerca de 490 38.940, incluidas 1.240 bajas durante los enfrentamientos registrados durante el último día, con el foco en la ofensiva en Kharkov.
Y en China, las autoridades han acusado este viernes al presidente taiwanés Lai Ching-te de jugar con fuego y empujar a la isla a la guerra con sus declaraciones, que cuestionan el principio de una sola China por la que se rige el país, cuyo gobierno considera a Taiwán una provincia más bajo su soberanía.
El portavoz del Ministerio de Defensa chino, Wang Qiang, en el marco de la segunda jornada de maniobras militares puesta en marcha cerca de la isla en respuesta a los comentarios independentistas realizados por Lai tras jurar el cargo, aseguró que el líder de la región de Taiwán ha estado cuestionando seriamente el principio de una sola China, lo que empuja a los compatriotas taiwaneses a una situación peligrosa y los expone al peligro de una guerra.
Y vamos cerrando este segmento informativo con esta noticia. El presidente de Argentina, Javier Milei, acudirá a la conferencia de paz sobre Ucrania, que se celebrará los próximos 15 y 16 de junio en Suiza, donde coincidirá con su homólogo español, Pedro Sánchez, en medio de la polémica generada por la visita del mandatario la pasada semana a un acto de Vox, que ha culminado con la retirada de la embajadora española en Buenos Aires.
El portavoz presidencial Manuel Adorni ha explicado en rueda de prensa que Milei recalará el próximo 21 de junio en Madrid para asistir a la entrega de un premio por parte de Think Tank Español Instituto Juan de Mariana y viajará también a Italia para una reunión del G7 que se llevará a cabo del 13 al 15 de junio.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM. Y el régimen cubano amenaza con aplicar el delito de desobediencia en sustitución de la extinta peligrosidad. Las víctimas potenciales del enfoque serían los ciudadanos que están desvinculados del estudio y el empleo y que no poseen ingresos económicos considerados como lícitos por el régimen cubano. En un nuevo enfoque encaminado a mantener un férreo control sobre la población cubana, el régimen recurrió al delito de desobediencia para amenazar a todos los ciudadanos que con el antiguo Código Penal eran perseguidos por peligrosidad social predelictiva, utilizando el marco jurídico vigente para así justificar medidas punitivas contra aquellos que no se alinean con las directrices del Estado.
Exilda, en un artículo publicado en el órgano oficial del Partido Comunista, el jefe de la Dirección de Organización, Planificación e Información del Tribunal Supremo Popular, el señor Joel Izquierdo Castro, abogó por perseguir a las personas sin vínculos laborales ni académicos que se desentiendan de las advertencias de las autoridades de prevención y atención social.
Así es, Ricardo, y no es secreto para nadie que con el desabastecimiento, la falta de servicios y los largos apagones en Cuba están las condiciones creadas para que en cualquier momento el pueblo se manifieste en calles y la dictadura busca a toda costa reprimir, incluso de manera preventiva. Y entonces, para comentar sobre estos temas, está con nosotros Manuel Cuesta Morúa, él es integrante del Consejo para la Transición Democrática en Cuba y también activista de derechos humanos, y le estamos dando ya los muy buenos Buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación.
Un abrazo. Un
saludo a ambos y a la audiencia.
Bueno, tenemos muchos temas de que hablar con usted, pero queremos comenzar precisamente por este delito de desobediencia, que como bien explicamos acá, pues se aparta de la antigua peligrosidad social predelictiva que fue eliminado. Pero si lo miramos con todo lo que han planteado ellos, es una sombrilla muy grande, muy amplia, donde pueden caer hasta los que no están de acuerdo con el régimen, los opositores, los disidentes, hasta los jóvenes, aquel que no tiene un trabajo o un estudio, precisamente por las condiciones en que está la isla ahora, Manuel.
Sí, definitivamente. Mira, en el país del eufemismo, la desobediencia es el eufemismo legal para la peligrosidad. La mentalidad que está detrás de la concepción, redacción de esos artículos es exactamente la misma. Un joven peligroso o una persona peligrosa por el antiguo Código Penal, ahora es esa misma persona que se consideraba peligrosa y ahora desobedece. Y ese tránsito es interesante porque indica que el régimen se da cuenta que las condiciones mismas que ellos han creado, que expulsan a un montón de gente del sistema que ellos inventaron, porque no le garantizan alimentos, no le garantizan espacio, no le garantizan trabajo. Esa misma persona ahora comienza a protestar. Y quien protesta frente al padre, el padre considera que lo está desobedeciendo. Por lo tanto, va a prisión. Pero no hay un cambio de mentalidad cuando ellos quitaron el delito de peligrosidad y eliminaron el delito de peligrosidad y ahora eximen el delito de desobediencia posible. Ellos lo que hicieron fue un tránsito y aplicaron un eufemismo judicial para castigar exactamente a los mismos. Yo creo que es hay que estar atento, porque por otro lado indica una cierta preocupación. Recordarán que antes de este artículo había salido en la televisión un programa en el que se amenazaba con la pena de muerte y con las largas prisiones por intención. Pero alguien se dio cuenta, parece, que era politizar demasiado, mandar el mensaje político hacia el exterior y hacia el interior con el delito de sedición, porque solo se entiende la sedición en un contexto estrictamente político. Y ahora rebajan para castigar preventivamente de este modo a la sociedad que ya comienza a protestar por sus terribles condiciones de vida creadas justamente por la inoperancia e ineficiencia de este sistema y de este modelo. Señor, es peligroso lo que está.
Señor Cuesta Morúa, ¿qué tipo de conductas nocivas se siguen incluyendo? Porque esto a la postre, con lo que cita mi compañera Exilda, este paraguas que recoge tantas posibilidades para ser señalado, se justifican las sanciones y esto a la postre va a perjudicar también a la hora de señalar y mirar a la sociedad, porque ya no solamente es falta de luz, falta de agua, sino también una imagen de crimen, una imagen de sociedad peligrosa, la sociedad cubana.
Sí, así es. La imagen de sociedad peligrosa es justamente la que están dando, ¿no? Alguien me decía ayer, yo le compartí el artículo que me compartieron a su vez en relación con esto, yo no lo había visto, y alguien me decía que interesante, si uno lo mira a distancia, obviamente si está dentro de la sociedad como estamos todos, pues no solo es interesante, sino al mismo tiempo es escandaloso, es indignante. Pero la comparación que hacía era la siguiente. En el pasado, el gobierno trataba de movilizar a lo que llamaban el pueblo para defender al Estado de las protestas o las manifestaciones que pudieran venir de grupos sociales o de disidentes, de activistas. Y ahí salió aquella cosa de la brigada de respuesta rápida. Es decir, el gobierno siempre intentaba dar una imagen de que era el pueblo el que defendía justamente la noción de pueblo que ha tenido el gobierno cubano. Eso. Ahora ya parece que es inoperante convocar al pueblo contra el pueblo. Y lo que hacen justamente es blandir el castigo del Estado contra el pueblo, dando esa imagen totalmente fuerte de que el gobierno está en guerra con su propia sociedad. Entonces ya no es la guerra de todo el pueblo para defenderse del imperialismo, es la guerra del Estado contra todo el pueblo. Por eso salen corriendo. Como ya no pueden construir un buen relato, no tienen capacidad de generar consenso, ni pueden narrar su propia situación y las esperanzas de futuro, pues entonces vamos a declararle la guerra judicial al pueblo cubano para que se contenga y se contente y sepa las consecuencias posibles de cualquier intento de seguir protestando contra el gobierno cubano. Y en ese sentido yo creo que la imagen que están dando justamente esa, pero más allá de la imagen, las consecuencias están siendo, no solo pueden ser, sino ya están siendo duras y difíciles para los ciudadanos, para la sociedad en sentido general.
respuesta al delito de desobediencia contempla sanciones de privación de libertad de 6 meses a 2 años o multa de 200 a 500 cuotas o ambas. Y esto queda a discreción de los funcionarios. Si te pones a analizar esto, es bastante, como tú dices, es complicado, pero también hay que seguirlo muy de cerca. Y todo tiene que ver, y muchos coinciden con esto que sacaron ahora, que todo tiene que ver con la grave crisis socioeconómica que está viviendo el país.
Mucho tiene que ver con eso, porque las protestas fundamentales, las causas fundamentales de las protestas en la sociedad vienen justamente por la situación socioeconómica, fundamentalmente. La gente ya habla de libertad, con buena fortuna, habla de derechos humanos y habla de temas que pueden ser entendidos como cívicos y políticos. Pero fundamentalmente sabemos que las manifestaciones son manifestaciones del hambre, manifestaciones de la precariedad. Miren esas madres, por ejemplo, que se plantaron frente al Poder Popular ahí en el municipio de Marianao, 5 madres, 800 afrodescendientes todas, protestando por la situación de vivienda. Y sucesivamente eso ha venido pasando a lo largo de estos últimos 5 años de una manera mucho más intensa y creciente. Y es la situación económica que lleva a esto. Lo cual es irónico, paradójico y al mismo tiempo una ironía perversa, porque lo escudan detrás de la gente que no tenga vínculo laboral. Pero ¿qué vínculo laboral puede tener la juventud en Cuba si no tiene incentivo? Prácticamente ahora ellos paralizan los trabajos porque no hay suministro eléctrico. Están mandando a la gente a la casa a trabajar, digamos que remotamente, pero eso es también una tela. Porque si no hay corriente, no hay posibilidad de trabajar médicamente. A donde hoy, en esencia, es al hecho de que un gobierno que no tiene incentivos económicos ni laborales para los trabajadores, que por lo tanto, para la sociedad, y que por lo tanto los expulsa, muchos caminan en muchos lugares y destaca a los jóvenes para arriba y para abajo. Pero ¿dónde están los trabajos? ¿Dónde está el incentivo para que va a trabajar? La gente tiene más incentivo para el trabajo en lo que llaman la pequeña y mediana empresa que en cualquier empresa del Estado. Eso es una ironía perversa porque no puede ofrecer. Lo mismo en los estudios, vínculos académicos, de manera que además es casi una burla, ¿no? Si en vez de decir vínculos de estudios, vínculos académicos. ¿Qué supone vínculos académicos? ¿Dónde está la capacidad de las universidades cubanas para absorber los intereses de profesionalización, de convertirse en médico? ¿Dónde está esa capacidad de la universidad o los centros de estudio en Cuba para eso? Por lo tanto, mucha gente deja de estudiar también y fundamentalmente porque tiene que buscarse cualquier recurso para tratar de mantener a su familia. Sí. Ahí hay una ironía perversa del Estado al emplear este argumento de la falta de vínculo académico o vínculo laboral para castigar, utilizar el Código Penal contra los que ellos entiendan que puedan protestar o sean potenciales manifestantes frente a la situación que tiene el país.
Señor Guestamura, y en este último minuto que nos queda, promete que va a ser una ley para ser ejecutada profilácticamente, pero hay que quitarse ese velo y se da a todas luces uno cuenta que los opositores al régimen son los que están llamados también a ser arropados por esta nueva situación. Pero ¿no se volvería un efecto boomerang de saber que aparte de todos los males también se sigue coartando y se sigue reprimiendo en la isla?
Sí, es un boomerang porque además pone enfrente a la sociedad la verdadera naturaleza del poder. En el pasado, mucha gente entendía y se alarmaba y se ponía o negaba a admitir que estaba viviendo frente a un Estado represivo, cuando los disidentes, los activistas de derechos humanos, periodistas independientes, etcétera, pues trataban de describir cuál era la conducta del gobierno. Pero ahora, desembozada abiertamente, el gobierno se pone frente a la sociedad diciéndole exactamente eso que decían y dicen los activistas en lo que somos. Somos un Estado represor. Y ahí hay una mirada ya distinta. Y por lo tanto, la subestimación que tradicionalmente ha hecho el Estado de la capacidad de la sociedad para responder, pues, en este momento puede convertirse en un boomerang justamente para el Estado. Mm. Eso ha pasado.
Sí, claro.
Ellos condenaron a muchos años de prisión a activistas y no obstante las protestas continúan en varios lugares.
Así es. Muchísimas gracias a Manuel Cuesta Morúa, integrante del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, activista de derechos humanos, por haber estado acá en Martín Noticias AM. Un gusto, como siempre, conversar con usted. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Otro abrazo.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla. Radio Martín, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Actualización informativa al instante. Vamos a nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Para ello le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, la inflación, la inseguridad alimentaria y la crisis energética conducen a la pobreza a un número cada vez mayor de cubanos. José Luis Ramos preparó la nota.
A medida que la crisis económica se profundiza en Cuba, aumenta la cifra de pobreza, sobre todo en la región oriental de Cuba, dijo desde Camagüey el periodista José Luis Tan Estrada.
Realmente la inflación se está sintiendo en el bolsillo del cubano, sobre todo el que vive en un salario, aquellos que viven de 1.500 pesos, de una chequera, como decir el lápiz, al final de mes realmente la cuenta no va, y así es con todo. Tengo parientes en Oriente que están viviendo allá y dice que ahora mismo la libra de arroz está en 250 pesos y no aparece la libra de arroz, no aparece plátano, que eso es algo normal en esta parte oriental. La pobreza, además, también golpeado por los fuertes apagones que ha parado todo. Realmente la pobreza y el hambre van en aumento.
La pobreza en Cuba es difícil de medir por la falta de transparencia en los datos que ofrece el régimen. Sin embargo, según un estudio publicado en septiembre de 2023 por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el 88% de los cubanos están viviendo en una situación de pobreza extrema y señala una creciente preocupación por la seguridad alimentaria en la isla y carencias para adquirir productos básicos.
La crisis ha aumentado considerablemente también por esa parte.
El sociólogo Dimas Castellanos dijo que la escasez de alimentos se ha convertido en un grave problema diario para la mayoría de los cubanos que están viviendo una devastación económica y profundo sufrimiento. La situación en que se encuentra el país se refleja en los estantes vacíos, apuntó desde La Habana.
No solamente hay que resolver el problema de la energía eléctrica, sino hay que resolverlo de las vías de comunicaciones, del ferrocarril. Hay que resolverlo todo prácticamente. Hay que montar un país nuevo. Y eso no lo pueden resolver ellos con cuatro gente que convenzan para que vengan aquí a invertir. Sencillamente están tratando de aliviar un poco la situación que se va poniendo irresistible, pero sin ceder en lo único que hay que ceder, es regresar a los derechos y libertades de los cubanos para participar activamente en la producción y en todas las cosas del país. Creo que eso es lo esencial.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Funcionarios de la Administración de Seguridad en el Transporte, una agencia federal de Estados Unidos, ofrecieron disculpas a la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, por no haber coordinado con su oficina una reciente visita de una delegación del régimen cubano al Aeropuerto Internacional de Miami. Los funcionarios de la agencia federal sostuvieron una reunión con la alcaldesa y oficiales del aeropuerto para hablar de la visita y explicaron que es un asunto de rutina conversar con todos los países que tienen vuelos directos a Estados Unidos. En ese sentido, comentaron que visitas recíprocas del Ministerio de Transporte de Cuba han ocurrido tan recientemente como en el año 2018. Los funcionarios de la Administración de Seguridad en el Transporte también recalcaron que se comprometen a coordinar con mucha antelación las futuras visitas de oficiales de otros países. Israel ha prohibido al consulado de España en Jerusalén dar servicio a los palestinos en Cisjordania, informa la agencia Europa Press.
El gobierno de Israel ha anunciado este viernes su decisión de cortar la conexión entre la representación de España en Israel y los palestinos y prohibir que el consulado en Jerusalén dé servicios a los palestinos residentes en Cisjordania, tras el reconocimiento del Estado de Palestina, que entrará en vigor el 28 de mayo, y las declaraciones de la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, que usó en un vídeo en apoyo al reconocimiento del Estado palestino la expresión «desde el río hasta el mar». Lo ha anunciado el ministro de Exteriores de Israel a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X, en el que también califica a Yolanda Díaz como una persona ignorante y llena de odio, a la que le pide estudiar los 700 años de dominio islámico en Al-Ándalus para entender lo que busca realmente el Islam radical. Tras el anuncio de España del reconocimiento de Palestina por parte de Pedro Sánchez, la vicepresidenta publicó al día siguiente un vídeo en sus redes sociales de apoyo al reconocimiento del Estado palestino, en el que afirmó: Palestina será libre desde el río hasta el mar, un lema de la causa palestina que Israel considera antisemita porque dicen que lleva implícita la desaparición de su Estado.
Hasta aquí las informaciones. Siga en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Y el Luna Park es el estadio más emblemático de Buenos Aires y esta semana fue escenario de otro acto inédito. El presidente argentino protagonizó un recital monotemático junto a su banda de amigos. Cerca de 5.000 personas vieron cantar en vivo a Javier Milei y muchos permanecieron 2 horas más en el lugar para escuchar la clase de teoría económica que impartió, entre aplausos, críticas al aborto legal y cánticos contra el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reaccionando así a la crisis diplomática abierta entre España y Argentina a raíz de que Milei acusara a la esposa del jefe del Ejecutivo español, Begoña Gómez, de ser corrupta.
Milei parece estar, Exilda, encantado con esta batalla, a pesar de las consecuencias graves en dos países que no pueden permitirse el lujo de tener una crisis diplomática de este nivel con todas las interrelaciones que los cruzan. El gobierno español ha reaccionado con toda contundencia a estas palabras de Javier Milei, algo inédito que ha provocado una grave crisis política y diplomática con España, que tendrá consecuencias de fondo si alguien en Buenos Aires no decide arreglarla. Para hablar precisamente sobre esta crisis, estamos tocando la puerta de Eduardo Gamarra, el ex profesor titular de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Profesor Gamarra, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, un placer estar con ustedes.
Estamos ante una situación realmente tensa y luego que la misma revista Time eligiera a Milei como portada y se hablara de un fenómeno barrial, se hablara de calificativos que han llevado a múltiples reacciones. ¿Ante qué estamos, profesor?
Bueno, mire, lo más importante es hacer notar que estamos ante un mundo donde los políticos ya no respetan protocolos y donde se ha convertido en algo normal, entre comillas, insultar y definir al adversario ya no como adversario, sino como enemigo. Vivimos en un mundo extraordinariamente polarizado, y dentro de esa polarización, entonces, es casi necesario minimizar, insultar al adversario, ¿no? Y vemos ese patrón desde Estados Unidos hasta toda América Latina y por supuesto, también en Europa. Por ejemplo, ¿no? Si bien hoy toda la culpa cae sobre el presidente Milei, porque es un mandatario, ¿no? Es importante acordarse que en plena campaña en España, y del partido del presidente Sánchez, y el mismo presidente usó una cantidad de epítetos calificativos o descalificativos, si uno quiere, desde calificar al actual presidente de adicto a las drogas, a estar loco, etcétera, etcétera. De manera que no es justificar lo que ha hecho el presidente, lo que ha dicho el presidente Milei, pero a la vez creo que tampoco los españoles pues quedan inmunes de culpa, ¿no?
Uh-huh. Así es. Esta crisis diplomática, que se habla que es sin precedentes con España, ¿puede tener algunas consecuencias?
Bueno, ya de hecho las ha tenido, ¿no? España ha llamado, ha convocado a su embajador, la Argentina dice que no lo hará, pero yo creo que más allá de lo que estamos viendo hoy, que es una cantidad de dimes y diretes y obviamente la reacción de la prensa, porque es noticia y es primera plana, pero más allá de eso no creo que llegue a tener consecuencias significativas. España es muy importante para la Argentina y creo que la Argentina es importante para España. Entonces, una vez que pase esta tormenta, ¿no? Yo creo que volverá todo a una normalidad ex post facto, por supuesto, pero ninguno de los dos países le conviene sostener este nivel de hostilidad.
Profesor Gamarra, el propio Milei, en la entrevista que le estuve detallando en Time, decía Make Argentina Great Again, tomando lo mismo del expresidente Donald Trump, y habla de los fundamentos del crecimiento económico. ¿Esto le ayuda para mejorar realmente la economía o para disfrazar la crisis que puede seguir soportando el país?
Bueno, por el bien de los argentinos, ojalá que lo que el presidente Milei plantea en lo económico funcione. Y si bien nosotros lo tuvimos acá en FIU y la verdad es que su discurso, y lo digo como una persona que entiende algo de economía, fue una interpretación de teóricos de economía bastante interesante, no necesariamente la forma en la que nosotros enseñamos a nuestros estudiantes. Pero supongamos que funciona su teoría. La realidad también es, y por eso somos estudié ciencia política, que necesitamos tener apoyo político para implementar este tipo de programas. Yo he tenido la fortuna de trabajar a través de los años en diferentes lugares, en el caso boliviano con una hiperinflación del 26,000%, por ejemplo, y donde el apoyo político fue fundamental para tener éxito, para estabilizar la economía y terminar con la hiperinflación. El presidente Milei, con el estilo que tiene, ¿no? Corre el enorme riesgo de perder el apoyo político para un plan que en este momento es quizás la única posibilidad que la Argentina tiene de salir del enorme hoyo en que lo dejaron pues los presidentes anteriores, ¿no?
Uh-huh. Y dice que lo que no funcionó se va a cambiar. Esperemos que sea lo mejor tanto para Argentina como para España, estas consecuencias de esta situación muy tensa. Profesor Gamarra, un gran abrazo. Gracias por atendernos aquí en Martín Noticias AM y explicarnos tan atinadamente lo que sucede.
Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.
Un abrazo.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martín. Siempre contigo. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos aquí en Martín Noticias este viernes informativo, inicio del fin de semana de recordación o Memorial Day. En medio de esta galopante crisis generalizada, el régimen cubano ha reemplazado a Ricardo Cabrizas, ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.
La prensa oficial dijo que el Consejo de Estado, a propuesta del presidente de la República, acordó liberarlo de sus responsabilidades.
Cabrizas, de 87 años de edad, continuará desempeñándose como viceprimer ministro del gobierno cubano.
El veterano funcionario estuvo a cargo por décadas de ordenar el tema de la deuda externa de Cuba y ha sido clave en las negociaciones con Rusia, China, Irán y Venezuela en medio de la crisis económica que atraviesa la nación.
Euros y dólares continuaban con otro fuerte descenso en su valor de venta promedio en el mercado informal cubano, lo que consolida el retroceso que ambas divisas registran desde mediados de este mes. El economista Pavel Vidal, ex empleado del Banco Central de Cuba, profesor residente en Colombia, se refiere a esta situación en la isla.
Es el gobierno el que puede cambiar esta situación, y que no ha cambiado porque no ha aplicado las reformas necesarias y no ha hecho casi nada para detener la inflación.
Hay un déficit crónico de dólares en el mercado y el gobierno está emitiendo pesos para financiar el gasto público, añadió el economista.
Pues el déficit fiscal se salió de todas las escalas y lo vienen financiando con emisión de dinero. Emitir, porque a veces no tienen dinero para imprimirlo, ese es otro tema, ¿no? Okay, ¿no? Entonces ahí está el hueco, el desequilibrio principal que genera la inflación. Este es el factor que más deprecia la tasa de cambio del mercado informal, este es el factor que explica la inflación, ¿no?
Y es que la inflación, la inseguridad alimentaria y la crisis energética conducen a la pobreza a un número cada vez mayor de cubanos. El periodista independiente José Luis Tan Estrada, desde Camagüey, habló con Martín Noticias sobre esta crisis.
La inflación se está sintiendo en el bolsillo del cubano, sobre todo el que vive un salario, aquellos que viven de 1.500 pesos. Además, también golpeado por los fuertes apagones que ha parado todo. Realmente la pobreza y el hambre van en aumento.
El sociólogo Dimas Castellanos, desde La Habana, habló con Martín Noticias sobre la falta de alimentos y la crisis generalizada.
Hay que resolver el problema de la energía eléctrica. Hay que resolverlo todo, prácticamente. Hay que montar un país nuevo. Y eso no lo pueden resolver ellos con cuatro gente que convenzan para que vengan aquí a invertir. Sencillamente están tratando de aliviar un poco la situación, pero sin ceder en lo único que hay que ceder, es regresar a los derechos y libertades de los cubanos para participar activamente en la producción y en todas las cosas de este país. Creo que eso es lo esencial.
Asimismo, el envío de remesas a Cuba desde el exterior ha experimentado una caída y los cubanos estarían optando por las vías informales debido al déficit de efectivo y el desequilibrio cambiario, a pesar del reinicio de las operaciones de Western Union.
El experto financiero Luis Fernández.
Aunque esta reanudación podría facilitar las transferencias formales, la mayoría de los cubanos siguen prefiriendo métodos informales debido a las altas tasas de cambio y a las comisiones. Es crucial que se implementen reformas económicas que estabilicen la moneda y mejoren la confianza de los canales oficiales para que estas iniciativas sean verdaderamente efectivas.
En otra información, Manuel Alejandro Marrero Medina, hijo del primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, recibió una negativa en su permiso de vuelo a los Estados Unidos, a pesar de haber sido aceptado en el programa Parol Humanitario, según conoció Martín Noticias.
El primogénito de Marrero, especialista comercial en la agencia de viajes Gaviota Tours, perteneciente a las Fuerzas Armadas Cubanas, no quiso responder a una solicitud de comentarios realizada por Martín Noticias y colgó luego de conocer el motivo de la llamada.
El hombre de 31 años, licenciado en estudios socioculturales en la Universidad de Holguín, se autodefine como amante de los viajes, del maquillaje y adicto a la fotografía, y su presencia es habitual en los hoteles de lujo en toda Cuba.
Marrero Medina protagonizó un escándalo cuando publicó numerosas fotografías en 2018 viajando en los jets presidenciales de Cuba.
Atención, que un grupo de exiliados cubanos pidieron ante el Senado de Italia que exija que la Unión Europea ponga fin a su financiamiento al régimen de La Habana.
La conferencia Represión, Esclavitud Médica, Mercenarismo e Injerencias Externas, el insostenible acuerdo Unión Europea-Cuba, auspiciada por el senador italiano Giulio Maria Terzi di Sant'Agata, contó con la participación de los opositores Rosa María Payá, líder de Cuba Decide, Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América, y Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana.
La lucha del exilio cubano no va a cesar hasta que Cuba sea libre, porque la lucha del pueblo de Cuba en la isla tampoco ha cesado. Y desde aquí, desde Roma, estamos mostrando que somos capaces de dirigir nuestros esfuerzos en la dirección clave, estratégica y puntual de que la Unión Europea deje de financiar a ese régimen de oprobio.
Falla expresó que la batalla entre la democracia y la dictadura en nuestro hemisferio tiene su epicentro en Cuba.
Between autocracy and democracy in the Western Hemisphere, it has its epicenter in Cuba.
Del mismo modo, manifestó confianza en que el pueblo cubano tirará abajo el muro de Berlín siglo XXI, que es el régimen de La Habana. Pero alertó que las democracias del mundo también tienen que empujar.
El boxeador cubano Robeysi Ramírez, dos veces medallista de oro en Juegos Olímpicos, anunció que en junio regresará al ring en Miami para intentar recuperar su título de la Organización Mundial de Boxeo en peso pluma.
El Tren Ramírez se enfrentará el 29 de junio en el James Knight Center al mexicano Brandon León Benítez, de 26 años, quien tiene un récord de 23 triunfos, 9 por nocaut y 2 derrotas.
Robeysi Ramírez, de 30 años, posee un récord profesional de 13 victorias en 15 peleas con 8 nocauts. El cubano perdió su corona en diciembre del pasado año ante el también mexicano Rafael Divino Espinosa.
Y en la nota de cierre, el popular presentador de televisión Don Francisco dijo en una entrevista que le realizaba al fotógrafo de vida silvestre Ron McGill, con quien trabajó años atrás en el programa Sábado Gigante, que el único país que no conoce es Cuba, debido a su situación política y por respeto a la comunidad cubana en el exilio.
El único país que no conozco es Cuba, y es el que más conozco. Porque como trabajé tantos años con cubanos, conozco todas las historias, pero físicamente nunca estuve ahí.
El famoso animador chileno de 83 años aseguró en el decálogo del éxito compartido en Instagram que, aunque no ha viajado a la isla, siente que la conoce profundamente, pero subrayó que le encantaría conocerla.
Mi sueño es ir algún día.
Deportes en Martín Noticias AM.
Hay un ambiente de viernes ya que nos dice que el deporte también tiene ese tinte alegre, como siempre.
Si ustedes le ven la cara a Pepe Lacayo de alegría, de arrollador, como siempre. Aquí está el oráculo de los deportes, Pepe Lacayo.
Estás oyendo, señor productor, ¿viste? Así me gusta. Qué manera de comenzar un viernes. Y con la noticia de que el Barcelona despidió a Xavi Hernández.
¿Qué?
El director técnico, ya esto lo había escuchado ayer en el Chiringuito de Jugones. Un show muy popular que se da por toda América Latina, show español, que tiene contactos directos con el Barcelona. Ellos dijeron en el show de ayer, hace más de 24 horas, que iban a votar hoy o anoche a Xavi Hernández, y eso fue exactamente lo que pasó.
Se filtró la información.
Se filtró la información, y de qué manera. Ahora, que una leyenda como Xavi Hernández, que ha sido leyenda no solamente en el FC Barcelona, sino que también en la selección española, que se entere por el Chiringuito de Jugones que lo van a votar esa misma noche, increíble, pero cierto. Nosotros no pudimos dar la noticia porque hay que tener por lo menos dos fuentes. Pero yo todo el día estuve buscando para ver si alguien más se atrevía a decir que iban a votar a Xavi Hernández, y ni siquiera El País, ni el ABC, ni el Mundo Deportivo, ni La Vanguardia. Nadie quiso dar la noticia hasta que ya por el Barcelona anunció oficialmente que sí, que Xavi Hernández estaba votado. Así que, de cualquier manera, el próximo director técnico del FC Barcelona va a ser el ex-manager del Bayern de Múnich y de la selección alemana de fútbol, Hansi Flick. Así que un hombre con mucha experiencia a este nivel. Vamos a ver qué pasa. El Barcelona, por supuesto, participó en 4 torneos y no ganó ninguno. Y por eso fue que votaron a Xavi Hernández. Bueno. El Barcelona tiene que ganar algo, aunque sea sea la copita de Cataluña de vez en cuando, ¿ok?
Y para él el fin de semana no va a ser muy bonito, entonces.
No, pero sí va a ser para nosotros, porque el sábado a las 10 p.m. en Vancouver, Canadá, tu socio Leo Messi va a jugar para el Inter de Miami. Lo recibieron como un héroe nacional en Canadá, ¿viste?
¿Qué estoy haciendo aquí?
Que tú tienes otro socio, yo sé que...
No, estoy cruzando los dedos.
Para que ganemos.
Para que todo vaya bien.
Y el sábado a las 2 de la tarde, el Bayer Leverkusen tratando de ganar su segundo trofeo de la temporada contra el Kaiserslautern. Es la final de la Copa Alemana. Tú te ríes, pero es así como se llama. ¿Qué tú quieres que yo diga? Que no pronuncie el nombre porque es muy complicado. Muy bien. Pasamos ahora al baloncesto de la NBA. Los Celtics de Boston derrotaron anoche a los Pacers de Indiana por paliza, 126-110, tomando ventaja de 2-0 en esta serie. Los Celtics, que a duras penas han tenido que sudar, ganaron la primera serie contra el Miami Heat 4-1. Ganaron la segunda serie 4-1. Y ahora que están diciendo, no, yo no quiero perder ni un solo partido. Yo quiero barrer a esta gente para luego descansar. Así que ya tienen 2, van ahora a Indiana a tratar de barrer la serie. Anoche, el jugador más valioso, Jaylen Brown, con 40 puntos en este encuentro. Y hoy, a las 8:30, Dallas tratando de tomar ventaja a los Mavericks, 2-0 en Minnesota contra los Timberwolves en la otra semifinal de la NBA. Muy bien, pasamos al béisbol de las grandes ligas. El cubano Raisel Iglesias con su rescate número 12. Todavía no estamos en junio. No. Ya este muchacho tiene 12 rescates. A este paso va a terminar con 50.
O con los bomberos.
Apagafuegos. Lanzó otra entrada completa, ponchó a 2 y los Bravos de Atlanta blanquearon a los Cachorros de Chicago 3-0. Phillies de Filadelfia vencieron a los Texas Rangers 5-2, pero eso no fue culpa del cubano Adolis García, que conectó su jonrón número 12, impulsando su carrera número 36, pero como dice el dicho, demasiado poco y demasiado tarde. Los Gigantes vencieron a los Piratas de Pittsburgh 7-6, y el cubano Jorge Soler, que hasta anteayer, no había hecho pero absolutamente nada en todo el año, ya tiene 4 carreras impulsadas en 2 partidos. ¿Qué te parece?
Wow.
Mira cómo es la pelota. Mira cómo es, qué lindo, así es. Y otra vez los Gigantes vencieron a los Piratas. Carrera impulsada número 14 para Jorge Soler, su 7º doblete. Orioles de Baltimore vencieron a los Medias Blancas de Chicago 8-6. Y en este partido lanzó el cubano Jenier Cano como relevista para el equipo de Baltimore. Un tercio de entrada le dieron un hit y ponchó a 1. Así que, más o menos. Y la ofensiva estuvo a cargo de Mountcastle, con 4 hits en 5 turnos al bate, 2 carreras anotadas. Y Rauchman, el receptor, con 3 carreras impulsadas y 2 imparables. Muy bien. Los Yankees ganaron anoche. Vencieron a los Marineros 5-0. Judge con otro jonrón, 2 hits, 2 anotadas, 2 boletos negociados, y Volpe, el shortstop, con 2 imparables. Hill, el dominicano, se apuntó a la victoria, 6 entradas, 1 tercio, lanzó un solo hit, 2 boletos y ponchó a 8. Y por último, los Padres. ¿Ustedes se acuerdan Luis Arráez?
Sí,
hasta hace
2
semanas estaba aquí en Miami. Bueno, ahora está con los Padres de San Diego. ¿Ustedes saben lo que está bateando desde que llegó a San Diego hace 2 semanas? 500. Ustedes saben lo que es 500 en la pelota hoy en día. Es para que te hagan un museo, así solamente para ti. Está bateando 500, anoche 4 hits en 5 turnos al bate. Impulsó, anotó, y los Padres de San Diego vencieron a los Rojos de Cincinnati 6-4. La pregunta del siglo, ¿por qué no jugó así y no batió así cuando estaba con los Marlins?
Pero claro.
Ok, esta es la pregunta del siglo. Muy bien, entonces la noticia del día para recalcar: Xavi Hernández despedido como director técnico del Barcelona. Él había renunciado hace 3 meses, pero fue una de esas renuncias un poquito rara. En una conferencia de prensa tuvo con lo que se llama en inglés un meltdown. Y luego y dijo, no, que este trabajo es demasiado complicado para mí, que el Barcelona me queda muy grande, que esto, que el otro, y renunció. Y como al mes, dijo, yo no he renunciado, yo quiero seguir al mando de este equipo, es lo mejor que hay en este mundo. Pero como no ganó ningún título, entonces el club decidió decirle a él, ¿sabe qué? No nos importa lo que tú digas ni lo que tú pienses, estás despedido.
Ay.
Y eso fue lo
otro
que pasó.
Dirían,
eso
fue liberado. Tenías
la razón desde el principio, vamos a hacerte caso, te vamos a votar.
Así es. Así es. Y entonces, ¿qué resulta ahora? Que el Barcelona, que está endeudado, pero hasta los dientes, ahora está buscando un nuevo director técnico, el alemán Hansi Flick, que te digo una cosa, el tipo sabe lo que está haciendo, pero no sé si el Real Madrid está muy nervioso.
Oye, a propósito del Real Madrid, dice que un jugador que se llama Nacho, 34 años, que sería... De pronto resultaría jugando con Messi y Suárez aquí en el Inter.
Sí, correcto. Aquí, en el Inter.
Sí.
Yo escuché que podría ir a San Diego. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y Keylor Navas a San Diego también,
sí,
con
también
la nueva franquicia de la MLS. Hasta aquí los deportes.
¿Qué?
En Miami.
No.
Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días, un saludo muy afectuoso a todos los oyentes que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Es un gusto siempre estar todas las mañanas con ustedes. Soy Exilda Arjona. Los buenos días para mi colega Ricardo Espinosa y el abrazo, por supuesto.
Abrazo que recibo muy, muy, pero muy gustoso para compartir con toda la audiencia que nos acompaña en este inicio del largo fin de semana de recordación o Memorial Day en los Estados Unidos. Preparados, hoy es viernes 24 de mayo, Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Comenzamos con este recorrido informativo. Siguen a la baja las divisas en Cuba. Este viernes baja de precio la venta a promedio de las tres divisas en referencia en el mercado informal cubano. Después de varios días en 300 pesos, la moneda libremente convertible se suma al carro del descenso y baja a 295, 5 unidades menos que su valor de los últimos días.
Dólares y euros, por su parte, también bajan 5 pesos. La moneda de Estados Unidos cae a los 355 y la europea a 365, según los valores registrados hoy a las 7 de la mañana. De momento, tienen entre sí una diferencia de 10 pesos. Este viernes se confirma así el retroceso que las divisas registran desde mediados de este mes. La moneda estadounidense ha bajado 40 pesos en 9 días de consecutivo descenso.
En otro orden de noticias, Cuba sigue apagada. Se averió una unidad de la termoeléctrica de Nuevitas y repuntan los apagones. La unidad 5 de la termoeléctrica 10 de octubre se averió ayer, al tiempo que la demanda de energía nacional volvió a crecer, por lo que los apagones en la isla experimentarán un incremento después de dos jornadas de relativo alivio.
De acuerdo con el parte oficial de la estatal Unión Eléctrica, su oferta de energía para la jornada es de 2.240 megavatios, mientras que la demanda subió hasta los 3.100, para un pronóstico de déficit de suministro de 930 megawatts. En la hora pico de la tarde-noche, por lo que ayer fue una larga jornada de apagones en la isla, por déficit de generación durante todo el día. La 5 de Nuevitas ya había sufrido una breve avería el 9 de mayo último, cuando salió de servicio debido a que se interrumpió el bombeo de agua cruda a la planta a raíz de una avería en la conductora.
Las máximas figuras al frente del desastroso sistema electroenergético en Cuba comparecieron ayer jueves en el programa de Miguel Díaz-Canel desde la presidencia para dar parte de la situación actual y hablar de los apagones de cara al verano.
El director general de la estatal Unión Eléctrica, Alfredo López Valdés, dijo que con los mantenimientos planificados ya dados a las centrales termoeléctricas y los que continuarán en junio, habrá una tendencia a la disminución de los apagones, publicó el portal oficial Cuba Debate. Según el resumen del medio oficial, en el espacio se aclaró que debido a las condiciones actuales del sistema, no pueden comprometerse a que no haya apagones. Lo que más podrán intentar, según las palabras de López Valdés, es acortar el tiempo de los cortes eléctricos.
Con más noticias, una tensa situación epidemiológica dispara las alarmas en Santiago de Cuba, donde existen varios brotes infecciosos, algunos con causa aún sin identificar, y la población vive expuesta a la acumulación de basura y la contaminación del agua. La denuncia se hizo viral en las redes sociales y luego el gobierno reconoció la existencia de extraños casos febriles en Songo, La Maya y la cabecera provincial, con al menos 8 personas hospitalizadas.
Los enfermos padecen también cefalea, malestar general, pérdida del apetito y dolores musculares, según la versión oficial. Una doctora que supervisa la asistencia en los cuerpos de guardia aseguró que se están atendiendo entre 200 y 250 casos diarios de afecciones gastrointestinales en adultos, y es notable el incremento de pacientes que precisan de ingreso hospitalario. La escasez de medicamentos complica la situación en el mercado informal, donde si se consiguen los antibióticos cuestan entre 1.500 y 3.000 pesos el blister.
Seguimos con más noticias. El Servicio de Guardacostas de Estados Unidos devolvió a Cuba a 31 migrantes irregulares por el puerto de Orozco en Artemisa, informó el Ministerio del Interior en su cuenta de X. Los migrantes, 28 hombres y 3 mujeres, habían sido interceptados en el mar luego de involucrarse en 2 salidas ilegales, una por La Habana y otra por Matanzas.
La agencia Prensa Latina precisó que uno de los devueltos se encontraba en libertad condicional por el cumplimiento de una sanción penal en el momento de abandonar la isla y será puesto a disposición de los tribunales correspondientes para la revocación de dicho beneficio. Otro de los migrantes, detalló el MININT, fue trasladado al órgano de investigación por encontrarse como presunto comisor de un delito que era investigado desde antes de involucrarse en la salida ilegal.
Y el Consejo de Estado de Cuba cesó a Ricardo Cabrizas como ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, apenas 13 meses después de que fuera designado en ese cargo. De acuerdo con una nota publicada por el medio oficial Juventud Rebelde, la decisión fue tomada a petición del propio Consejo de Estado. Pese a su liberación, eufemismo que usa el régimen cubano para calificar las destituciones de funcionarios, Cabrizas continuará desempeñándose como viceprimer ministro del gobierno.
La nota oficial indica que en sustitución del veterano funcionario asumirá el cargo Óscar Pérez Oliva Fraga, actual viceministro primero de Comercio Exterior e Inversión Extranjera. De 53 años de edad, el nuevo titular es ingeniero electrónico y posee una amplia experiencia de dirección acumulada durante más de 15 años en la actividad del comercio exterior, como director de empresa, viceministro en este organismo y director de evaluación de negocios en la zona especial de desarrollo Mariel, puntualizó el informe.
Resumen de noticias.
Y avanzamos en materia informativa con noticias del mundo y Estados Unidos. El ejército de Israel ha anunciado este viernes la recuperación en la franja de Gaza de los cuerpos de 3 rehenes tomados por Hamas durante los ataques perpetrados el 7 de octubre, al tiempo que ha agregado que todos ellos habrían sido asesinados durante el brutal ataque terrorista y trasladados al enclave palestino.
En un comunicado publicado en su página web, el ejército israelí informó que los militares han recuperado los cadáveres de Orión Hernández Radok, Ana Blanca y Michelle Nissenbaum en una operación nocturna en Jabalia. La operación ha sido llevada a cabo a raíz de información precisa de inteligencia.
El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, ha anunciado el jueves que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, hablará ante el Congreso pronto, sin especular sobre posibles fechas.
Johnson ha justificado esta invitación al mandatario israelí como una oportuna y muy fuerte muestra de apoyo al gobierno de Netanyahu en su momento de mayor necesidad. Y es que la comunidad internacional es cada vez más crítica con Israel por sus acciones en la Franja de Gaza, donde ya han muerto más de 35.800 palestinos a causa de la ofensiva.
El gobierno de Israel ha anunciado este viernes su decisión de cortar la conexión entre la representación de España en Israel y los palestinos y prohibir que el consulado en Jerusalén dé servicios a los palestinos residentes en Cisjordania tras el reconocimiento del Estado de Palestina, que entrará en vigor el 28 de mayo, y las declaraciones antisemitas de la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, que usó un video en apoyo al reconocimiento del Estado palestino, la expresión desde el río hasta el mar.
El Consulado General, creado en 1853, está en la actualidad encabezado por Alfonso Luchini y se encarga de las relaciones con la autoridad palestina, a tiempo que sirve como oficina consular para toda la ciudad de Jerusalén, así como para Cisjordania y la Franja de Gaza. El edificio se encuentra en el barrio de Sheikh Jarrah, en el Jerusalén Este.
El movimiento fundamentalista talibán afgano ha agradecido hoy a Irlanda, Noruega y España su decisión conjunta de reconocer al Estado de Palestina como un paso positivo, y ha vuelto a pedir a la comunidad internacional que prosiga en esa dirección para proteger a la población palestina de la campaña militar israelí.
El Ministerio de Exteriores del Talibán han hecho saber en un comunicado su petición a la comunidad internacional, en particular a los estados islámicos, que tomen medidas urgentes para prevenir el actual desastre de conformidad con su responsabilidad y con el derecho de defensa y la libertad de nación palestina.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha asegurado que el ejército tiene importantes y sorprendentes planes contra el partido milicia chií libanés Hezbollah, con el objetivo de restaurar la seguridad en el norte del país, donde ambas partes mantienen enfrentamientos a raíz del conflicto en la Franja de Gaza.
Hezbollah, un grupo respaldado por Irán que cuenta con un importante peso político en Líbano, ha lanzado cientos de proyectiles, drones y misiles anticarro contra Israel durante los últimos meses. Cabe destacar que el gobierno de Líbano cifró en más de 360 los muertos a causa de los ataques ejecutados por Israel desde el 8 de octubre. Se calcula que cerca de 300 milicianos del grupo Hezbollah han muerto en las hostilidades.
Las fuerzas de seguridad israelíes han anunciado la puesta en marcha de una operación precisa contra la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, con la vista puesta en la liberación de todos los rehenes.
El portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel, Daniel Hagari, ha afirmado que el grupo armado palestino tiene rehenes en su poder en la citada localidad y ha insistido en que las tropas van tras Hamas, según informaciones recogidas por el diario The Times of Israel.
Continuamos con más noticias. El ex general ruso Iván Popov, detenido esta semana por su presunta implicación en un caso de fraude asociado a robo de material, ha sido formalmente imputado hoy ante un tribunal militar. Popov ha sido acusado de participar en el robo de 1.700 toneladas de productos metálicos destinados al frente en la región ucraniana de Zaporilla por valor de unos 13 millones de euros, con la complicidad de un empresario de la región de Krasnodar y un oficial del Distrito Militar del Sur.
El ex general, antiguo comandante del 58 Ejército de Armas Combinadas que combate en Zaporilla, se enfrenta hasta 10 años de prisión si es hallado culpable. Popov ha rechazado la acusación a través de sus abogados y ha solicitado cumplir el resto de los procedimientos bajo arresto domiciliario, informa la cadena rusa RBC. Cabe recordar que Popov fue destituido de su rol en la guerra de Ucrania después de que un diputado ruso publicara en julio de 2023 un mensaje del general bastante crítico con la estrategia de Putin en la guerra de Ucrania.
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han elevado este viernes a cerca de 500.000 los militares de Rusia muertos o heridos en combate en el marco de la invasión del país, desatada en febrero del 2022 por orden del presidente ruso Vladimir Putin, una cifra mucho más alta que la reconocida hasta ahora por Moscú.
El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha dicho en un comunicado publicado en su cuenta de la red social Facebook que las pérdidas totales en combate del enemigo ascienden ya a cerca de 498.940, incluidas 1.240 bajas durante los enfrentamientos registrados durante el último día, con el foco en la ofensiva en Kharkov.
Y en China, las autoridades han acusado este viernes al presidente taiwanés Lai Ching-te de jugar con fuego y empujar a la isla a la guerra con sus declaraciones, que cuestionan el principio de una sola China por la que se rige el país, cuyo gobierno considera a Taiwán una provincia más bajo su soberanía.
El portavoz del Ministerio de Defensa chino, Wang Qiang, en el marco de la segunda jornada de maniobras militares puesta en marcha cerca de la isla en respuesta a los comentarios independentistas realizados por Lai tras jurar el cargo, aseguró que el líder de la región de Taiwán ha estado cuestionando seriamente el principio de una sola China, lo que empuja a los compatriotas taiwaneses a una situación peligrosa y los expone al peligro de una guerra.
Y vamos cerrando este segmento informativo con esta noticia. El presidente de Argentina, Javier Milei, acudirá a la conferencia de paz sobre Ucrania que se celebrará los próximos 15 y 16 de junio en Suiza, donde coincidirá con su homólogo español Pedro Sánchez en medio de la polémica generada por la visita del mandatario la pasada semana a un acto de Vox que ha culminado con la retirada de la embajadora española en Buenos Aires.
El portavoz presidencial Manuel Adorni ha explicado en rueda de prensa que Milei recalará el próximo 21 de junio en Madrid para asistir a la entrega de un premio por parte de Think Tank Español Instituto Juan de Mariana y viajará también a Italia para una reunión del G7 que se llevará a cabo del 13 al 15 de junio.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM. Y el régimen cubano amenaza con aplicar el delito de desobediencia en sustitución de la extinta peligrosidad. Las víctimas potenciales del enfoque serían los ciudadanos que están desvinculados del estudio y el empleo y que no poseen ingresos económicos considerados como lícitos por el régimen cubano. En un nuevo enfoque encaminado a mantener un férreo control sobre la población cubana, el régimen recurrió al delito de desobediencia para amenazar a todos los ciudadanos que con el antiguo Código Penal eran perseguidos por peligrosidad social predelictiva, utilizando el marco jurídico vigente para así justificar medidas punitivas contra aquellos que no se alinean con las directrices del Estado.
Exilda, en un artículo publicado en el órgano oficial del Partido Comunista, el jefe de la Dirección de Organización, Planificación e Información del Tribunal Supremo Popular, el señor Joel Izquierdo Castro, abogó por perseguir a las personas sin vínculos laborales ni académicos que se desentiendan de las advertencias de las autoridades de prevención y atención social.
Así es, Ricardo, y no es secreto para nadie que con el desabastecimiento, la falta de servicios y los largos apagones en Cuba están las condiciones creadas para que en cualquier momento el pueblo se manifieste en calles y la dictadura busca a toda costa reprimir, incluso de manera preventiva. Uh-huh. Y entonces, para comentar sobre estos temas, está con nosotros Manuel Cuesta Morúa, él es integrante del Consejo para la Transición Democrática en Cuba y también activista de derechos humanos, y le estamos dando ya los muy buenos Buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación.
Un abrazo.
Un saludo a ambos y a la audiencia.
Bueno, tenemos muchos temas de qué hablar con usted, pero queremos comenzar precisamente por este delito de desobediencia, que como bien explicamos acá, pues se aparta de la antigua peligrosidad social predelictiva que fue eliminado. pero si lo miramos con todo lo que han planteado ellos, es una sombrilla muy grande, muy amplia, donde pueden caer hasta los que no están de acuerdo con el régimen, los opositores, los disidentes, hasta los jóvenes, aquel que no tiene un trabajo o un estudio, precisamente por las condiciones en que está la isla ahora, Manuel.
Sí, definitivamente. Mira, en el país del eufemismo, la desobediencia es el eufemismo legal para la peligrosidad. La mentalidad que está detrás de la concepción, redacción de esos artículos es exactamente la misma. Un joven peligroso, o una persona peligrosa por el antiguo Código Penal, ahora es esa misma persona que se consideraba peligrosa y ahora desobedece. Y ese tránsito es interesante porque indica que el régimen se da cuenta que las condiciones mismas que ellos han creado, que expulsan a un montón de gente del sistema que ellos inventaron, porque no le garantizan alimento, no le garantizan espacio, no le garantizan trabajo. Esa misma persona ahora comienza a protestar. ¿Y quién protesta? Frente al padre, el padre considera que le está desobedeciendo. Por lo tanto, va a prisión. Pero no hay un cambio de mentalidad cuando ellos quitaron el delito de peligrosidad y eliminaron el delito de peligrosidad y ahora eliminen el delito de desobediencia posible. Ellos lo que hicieron fue un tránsito y aplicaron un eufemismo judicial para castigar exactamente al empleo. Yo creo que hay que estar atento, porque por otro lado indica una cierta preocupación. Recordarán que antes de este artículo había salido en la televisión un programa en el que se amenazaba con la pena de muerte y con las largas prisiones por el delito. Pero alguien se dio cuenta, parece, que era politizar demasiado, mandar el mensaje político hacia el exterior y hacia el interior con el delito de sedición, porque solo se entiende la sedición en un contexto estrictamente político. Y ahora rebajan para castigar preventivamente de este modo a la sociedad que ya comienza a protestar por sus terribles condiciones de vida creadas justamente por la inoperancia e ineficiencia de este sistema y de este modelo. Señor, es peligroso lo que está.
Señor Cuesta Morúa, ¿qué tipo de conductas nocivas se siguen incluyendo? Porque esto a la postre, con lo que cita mi compañera Exilda, este paraguas que recoge tantas posibilidades para ser señalado, se justifican las sanciones y esto a la postre va a perjudicar también a la hora de señalar y mirar a la sociedad, porque ya no solamente es falta de luz, falta de agua, sino también una imagen de crimen, una imagen de sociedad peligrosa, la sociedad cubana.
Sí, así es. La imagen de sociedad peligrosa es justamente la que están dando, ¿no? Alguien me decía ayer, yo le compartí el artículo que me compartieron a su vez en relación con esto, yo no lo había visto, y alguien me decía que interesante, si uno lo mira a distancia, obviamente si está dentro de la sociedad como estamos todos, pues no solo es interesante, sino al mismo tiempo es escandaloso, es indignante. Pero la comparación que hacía era la siguiente. En el pasado, el gobierno trataba de movilizar a lo que llamaban el pueblo para defender al Estado de las protestas o las manifestaciones que pudieran venir de grupos sociales o de disidentes, de activistas, y ahí salió aquella cosa de la brigada de respuesta rápida. Es decir, el gobierno siempre intentaba dar una imagen de que era el pueblo el que defendía justamente la noción de pueblo que ha tenido el gobierno cubano. Eso. Ahora ya parece que es inoperante convocar al pueblo contra el pueblo, y lo que hacen justamente es blandir el castigo de el Estado contra el pueblo, dando esa imagen justamente fuerte de que el gobierno está en guerra con su propia sociedad. Entonces ya no es la guerra de todo el pueblo para defenderse del imperialismo, es la guerra del Estado contra todo el pueblo. Por eso salen corriendo. Cuando ya no pueden construir un buen relato, no tienen capacidad de generar consenso, ni pueden narrar su propia situación y las esperanzas de futuro, pues entonces vamos a declararle la guerra judicial al pueblo cubano para que se contenga y se contente y sepa las consecuencias posibles de cualquier intento de seguir protestando contra el gobierno cubano. Y en ese sentido yo creo que la imagen que están dando justamente esa, pero más allá de la imagen, las consecuencias están siendo, no solo pueden ser, sino ya están siendo duras y difíciles para los ciudadanos, para la sociedad en sentido general.
Cuesta, el delito de desobediencia contempla sanciones de privación de libertad de 6 meses a 2 años o multa de 200 a 500 cuotas o ambas. Y esto queda a discreción de los funcionarios. Si te pones a analizar esto, es bastante, como tú dices, complicado, pero también hay que seguirlo muy de cerca. Y todo tiene que ver, y muchos coinciden con esto que sacaron ahora, que todo tiene que ver con la grave crisis socioeconómica que está viviendo el país.
Mucho tiene que ver con eso, porque las protestas fundamentales, las causas fundamentales de las protestas en la sociedad vienen justamente por la situación socioeconómica, fundamentalmente. La gente ya habla de libertad, con buena fortuna, habla de derechos humanos y habla de temas que pueden ser entendidos como cívicos y políticos. Pero fundamentalmente sabemos que las manifestaciones son manifestaciones del hambre, manifestaciones de la precariedad. Miren esas madres, por ejemplo, que se plantaron frente al Poder Popular ahí en el municipio de Marianao, Cinco Madres, 800 afrodescendientes todas, protestando por la situación de vivienda. Y sucesivamente eso ha venido pasando a lo largo de estos últimos 5 años de una manera mucho más intensa y creciente. Y es la situación económica que lleva a esto. Lo cual es irónico, paradójico y al mismo tiempo una ironía perversa, porque lo escudan detrás de la gente que no tenga vínculo laboral. Pero ¿qué vínculo laboral puede tener la juventud en Cuba si no tiene incentivo? Prácticamente ahora ellos paralizan los trabajos porque no hay suministro eléctrico. Están mandando a la gente a la casa a trabajar, digamos que remotamente, pero eso también es una tela. Porque si no hay corriente, no hay posibilidad de trabajar médicamente. A donde hoy, en esencia, es al hecho de que un gobierno que no tiene incentivos económicos ni laborales para los trabajadores, que por lo tanto para la sociedad, y que por lo tanto los expulsa, muchos caminan en muchos lugares y destacan a los jóvenes para arriba y para abajo. Pero ¿dónde están los trabajos? ¿Dónde está el incentivo para que va a trabajar? La gente tiene más incentivos para el trabajo en lo que llaman la pequeña y mediana empresa que en cualquier empresa del Estado. Eso es una ironía perversa, porque no puede ofrecer. Lo mismo en los estudios, vínculos académicos, de manera que además es casi una burla, ¿no? En vez de decir vínculos de estudios, vínculos académicos. ¿Qué supone vínculos académicos? ¿Dónde está la capacidad de las universidades cubanas para absorber los intereses de profesionalización, de convertirse en médico? ¿Dónde está esa capacidad de la universidad o los centros de estudio en Cuba para eso? Por lo tanto, mucha gente deja de estudiar también y fundamentalmente porque tiene que buscarse cualquier recurso para tratar de mantener a su familia. Sí. Ahí hay una ironía perversa del Estado al emplear este argumento de la falta de vínculo académico o vínculo laboral para castigar, utilizar el Código Penal contra los que ellos entiendan que puedan protestar o sean potenciales manifestantes frente a la situación que tiene el país.
Señor Cuestamura, y en este último minuto que nos queda, se promete que va a ser una ley para ser ejecutada profilácticamente, pero hay que quitarse ese velo y se da a todas luces uno cuenta que los opositores al régimen son los que están llamados también a ser arropados por esta nueva situación. Pero ¿no se volvería un efecto boomerang de saber que aparte de todos los males también se sigue coartando y se sigue reprimiendo en la isla?
Sí, es un boomerang porque además pone enfrente a la sociedad la verdadera naturaleza del poder. En el pasado, mucha gente entendía y se alarmaba y se ponía o negaba a admitir que estaba viviendo frente a un estado represivo, cuando los disidentes, los activistas de derechos humanos, periodistas independientes, etcétera, pues trataban de describir cuál era la conducta del gobierno. Pero ahora, desembozada abiertamente, el gobierno se pone frente a la sociedad diciéndole exactamente eso que decían y dicen los activistas en lo que somos. Somos un Estado represor. Y ahí hay una mirada ya distinta. Y por lo tanto, la subestimación que tradicionalmente ha hecho el Estado de la capacidad de la sociedad para responder, en este momento puede convertirse en un boomerang justamente para el Estado. Eso ha pasado. Sí,
claro.
Ellos condenaron a muchos años de prisión activista y no obstante las protestas continúan en varios lugares.
Así es. Muchísimas gracias a Manuel Cuesta Morúa, integrante del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, activista de derechos humanos, por haber estado acá en Martí Noticias AM. Un gusto, como siempre, conversar con usted. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Otro abrazo.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Actualización informativa al instante. Vamos a nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Para ello le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, la inflación, la inseguridad alimentaria y la crisis energética conducen a la pobreza a un número cada vez mayor de cubanos. José Luis Ramos preparó la nota.
A medida que la crisis económica se profundiza en Cuba, aumenta la cifra de pobreza, sobre todo en la región oriental de Cuba, dijo desde Camagüey el periodista José Luis Tan Estrada.
Realmente la inflación se está sintiendo en el bolsillo del cubano, sobre todo el que vive en un salario, aquellos que viven de 1.500 pesos, de una chequera, como se tira el lápiz a final de mes, realmente la cuenta no va, y así es con todo. Tengo parientes en Oriente que están viviendo allá y dice que ahora mismo la libra de arroz está en 250 pesos y no aparece la libra de arroz, no aparece plátano, que eso es algo normal en esta parte oriental. La pobreza, además, también golpeado por los fuertes apagones que ha parado todo. Realmente la pobreza y el hambre van en aumento.
La pobreza en Cuba es difícil de medir por la falta de transparencia en los datos que ofrece el régimen. Sin embargo, según un estudio publicado en septiembre de 2023 por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el 88% de los cubanos están viviendo en una situación de pobreza extrema y señala una creciente preocupación por la seguridad alimentaria en la isla y carencias para adquirir productos básicos.
La crisis ha aumentado considerablemente también por esa parte.
El sociólogo Dimas Castellanos dijo que la escasez de alimentos se ha convertido en un grave problema diario para la mayoría de los cubanos que están viviendo una devastación económica y profundo sufrimiento. La situación en que se encuentra el país se refleja en los estantes vacíos, apuntó desde La Habana.
No solamente hay que resolver el problema de la energía eléctrica, sino hay que resolverlo de las vías de comunicaciones, del ferrocarril. Hay que resolverlo todo prácticamente. Hay que montar un país nuevo. Y eso no lo pueden resolver ellos con cuatro gente que convenzan para que vengan aquí a invertir. Sencillamente están tratando de aliviar un poco la situación que se va poniendo irresistible, pero sin ceder en lo único que hay que ceder, es regresar a los derechos y libertades de los cubanos para participar activamente en la producción y en todas las cosas del país. Creo que eso es lo esencial.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
Funcionarios de la Administración de Seguridad en el Transporte, una agencia federal de Estados Unidos, ofrecieron disculpas a la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, por no haber coordinado con su oficina una reciente visita de una delegación del régimen cubano al Aeropuerto Internacional de Miami. Los funcionarios de la agencia federal sostuvieron una reunión con la alcaldesa y oficiales del aeropuerto para hablar de la visita y explicaron que es un asunto de rutina conversar con todos los países que tienen vuelos directos a Estados Unidos. En ese sentido, comentaron que visitas recíprocas del Ministerio de Transporte de Cuba han ocurrido tan recientemente como en el año 2018. Los funcionarios de la Administración de Seguridad en el Transporte también recalcaron que se comprometen a coordinar con mucha antelación las futuras visitas de oficiales de otros países. Israel ha prohibido al consulado de España en Jerusalén dar servicio a los palestinos en Cisjordania, informa la agencia Europa Press.
El gobierno de Israel ha anunciado este viernes su decisión de cortar la conexión entre la representación de España en Israel y los palestinos y prohibir que el consulado en Jerusalén dé servicios a los palestinos residentes en Cisjordania, tras el reconocimiento del Estado de Palestina, que entrará en vigor el 28 de mayo, y las declaraciones de la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, que usó en un vídeo en apoyo al reconocimiento del Estado palestino la expresión «desde el río hasta el mar». Lo ha anunciado el ministro de Exteriores de Israel a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X, en el que también califica a Yolanda Díaz como una persona ignorante y llena de odio, a la que le pide estudiar los 700 años de dominio islámico en Al-Ándalus para entender lo que busca realmente el Islam radical. Tras el anuncio de España del reconocimiento de Palestina por parte de Pedro Sánchez, la vicepresidenta publicó al día siguiente un vídeo en sus redes sociales de apoyo al reconocimiento del Estado palestino, en el que afirmó: Palestina será libre desde el río hasta el mar, un lema de la causa palestina que Israel considera antisemita porque dicen que lleva implícita la desaparición de su Estado.
Hasta aquí las informaciones. Siga en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Y el Luna Park es el estadio más emblemático de Buenos Aires y esta semana fue escenario de otro acto inédito. El presidente argentino protagonizó un recital monotemático junto a su banda de amigos. Cerca de 5.000 personas vieron cantar en vivo a Javier Milei y muchos permanecieron 2 horas más en el lugar para escuchar la clase de teoría económica que impartió, entre aplausos, críticas al aborto legal y cánticos contra el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reaccionando así a la crisis diplomática abierta entre España y Argentina a raíz de que Milei acusara a la esposa del jefe del Ejecutivo español, Begoña Gómez, de ser corrupta.
Milei parece estar, Exilda, encantado con esta batalla, a pesar de las consecuencias graves en dos países que no pueden permitirse el lujo de tener una crisis diplomática de este nivel con todas las interrelaciones que los cruzan. El gobierno español ha reaccionado con toda contundencia a estas palabras de Javier Milei, algo inédito que ha provocado una grave crisis política y diplomática con España, que tendrá consecuencias de fondo si alguien en Buenos Aires no decide arreglarla. Para hablar precisamente sobre esta crisis, estamos tocando la puerta de Eduardo Gamarra, el ex profesor titular de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Profesor Gamarra, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, un placer estar con ustedes.
Estamos ante una situación realmente tensa y luego que la misma revista Time eligiera a Milei como portada y se hablara de un fenómeno barrial, se hablara de calificativos que han llevado a múltiples reacciones. ¿Ante qué estamos, profesor?
Bueno, mire, lo más importante es hacer notar que estamos ante un mundo donde los políticos ya no respetan protocolos y donde se ha convertido en algo normal, entre comillas, insultar y definir al adversario ya no como adversario, sino como enemigo. Vivimos en un mundo extraordinariamente polarizado, y dentro de esa polarización, entonces, es casi necesario minimizar, insultar al adversario, ¿no? Y vemos ese patrón desde Estados Unidos hasta toda América Latina y por supuesto también en Europa. Por ejemplo, ¿no? si bien hoy toda la culpa cae sobre el presidente Milei, porque es un mandatario, ¿no? Es importante acordarse que en plena campaña en España y del partido del presidente Sánchez y el mismo presidente usó una cantidad de epítetos calificativos o descalificativos, si uno quiere, desde calificar al actual presidente de adicto a las drogas, a estar loco, etcétera, etcétera. De manera que no es justificar lo que ha hecho el presidente, lo que ha dicho el presidente Milei, pero a la vez creo que tampoco los españoles pues quedan inmunes de culpa, ¿no?
Uh-huh. Así es. Esta crisis diplomática, que se habla que es sin precedentes con España, ¿puede tener algunas consecuencias?
Bueno, ya de hecho las ha tenido, ¿no? España ha convocado a su embajador, la Argentina dice que no lo hará, pero yo creo que más allá de lo que estamos viendo hoy, que es una cantidad de dimes y diretes y obviamente la reacción de la prensa, porque es noticia y es primera plana, pero más allá de eso no creo que llegue a tener consecuencias significativas. España es muy importante para la Argentina y creo que la Argentina es importante para España. Entonces, una vez que pase esta tormenta, ¿no? Yo creo que volverá todo a una normalidad ex post facto, por supuesto, pero a ninguno de los dos países le conviene sostener este nivel de hostilidad.
Profesor Gamarra, el propio Milei en la entrevista que le estuve detallando en Time decía Make Argentina Great Again, tomando lo mismo del expresidente Donald Trump, y habla de los fundamentos del crecimiento económico. ¿Esto le ayuda para mejorar realmente la economía o para disfrazar la crisis que puede seguir soportando el país?
Bueno, por el bien de los argentinos, ojalá que lo que el presidente Milei plantea en lo económico funcione. Si bien nosotros lo tuvimos acá en FIU y la verdad es que su discurso, y lo digo como una persona que entiende algo de economía, fue una interpretación de teóricos de economía bastante interesante, no necesariamente la forma en la que nosotros enseñamos a nuestros estudiantes. Pero supongamos que funciona su teoría. La realidad también es, y por eso somos estudié ciencia política, que necesitamos tener apoyo político para implementar este tipo de programas. Yo he tenido la fortuna de trabajar a través de los años en diferentes lugares, en el caso boliviano con una hiperinflación del 26,000%, por ejemplo, y donde el apoyo político fue fundamental para tener éxito, para estabilizar la economía y terminar con la hiperinflación. El presidente Milei, con el estilo que tiene, ¿no? Corre el enorme riesgo de perder el apoyo político para un plan que en este momento es quizás la única posibilidad que la Argentina tiene de salir del enorme hoyo en que lo dejaron pues los presidentes anteriores, ¿no?
Uh-huh. Y dice que lo que no funcionó se va a cambiar. Esperemos que sea lo mejor tanto para Argentina como para España, estas consecuencias de esta situación muy tensa. Profesor Gamarra, un gran abrazo. Gracias por atendernos aquí en Martín Noticias AM y explicarnos tan atinadamente lo que sucede.
Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.
Un abrazo.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos aquí en Martí Noticias, este viernes informativo, inicio del fin de semana de recordación o Memorial Day. En medio de esta galopante crisis generalizada, el régimen cubano ha reemplazado a Ricardo Cabrizas, ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.
La prensa oficial dijo que el Consejo de Estado, a propuesta del presidente de la República, acordó liberarlo de sus responsabilidades.
Cabrizas, de 87 años de edad, continuará desempeñándose como viceprimer ministro del gobierno cubano.
El veterano funcionario estuvo a cargo por décadas de ordenar el tema de la deuda externa de Cuba y ha sido clave en las negociaciones con Rusia, China, Irán y Venezuela en medio de la crisis económica que atraviesa la nación.
Euros y dólares continuaban con otro fuerte descenso en su valor de venta promedio en el mercado informal cubano, lo que consolida el retroceso que ambas divisas registran desde mediados de este mes. El economista Pavel Vidal, ex empleado del Banco Central de Cuba, profesor residente en Colombia, se refiere a esta situación en la isla.
Es el gobierno el que puede cambiar esta situación, y que no ha cambiado porque no ha aplicado las reformas necesarias y no ha hecho casi nada para detener la inflación.
Hay un déficit crónico de dólares en el mercado y el gobierno está emitiendo pesos para financiar el gasto público, añadió el economista.
Pues el déficit fiscal se salió de todas las escalas y lo vienen financiando con emisión de dinero. Emitir, porque a veces no tienen dinero para imprimirlo, ese es otro tema, ¿no? Entonces ahí está el hueco, el desequilibrio principal que genera la inflación. Este es el factor que más deprecia la tasa de cambio del mercado informal, este es el factor que explica la inflación, ¿no?
Y es que la inflación, la inseguridad alimentaria y la crisis energética conducen a la pobreza a un número cada vez mayor de cubanos. El periodista independiente José Luis Tan Estrada, desde Camagüey, habló con Martín Noticias sobre esta crisis.
La inflación se está sintiendo en el bolsillo del cubano, sobre todo el que vive en un salario, aquellos que viven de 1.500 pesos. Además, también golpeado por los fuertes apagones que ha parado todo. Realmente la pobreza y el hambre van en aumento.
El sociólogo Dimas Castellano, desde La Habana, habló con Martín Noticias sobre la falta de alimentos y la crisis generalizada.
Hay que resolver el problema de la energía eléctrica. Hay que resolverlo todo, prácticamente. Hay que montar un país nuevo. Y eso no lo pueden resolver ellos con cuatro gente que convenzan para que vengan aquí a invertir. Sencillamente están tratando de aliviar un poco la situación, pero sin ceder en lo único que hay que ceder, es regresar a los derechos y libertades de los cubanos para participar activamente en la producción y en todas las cosas de este país. Creo que eso es lo esencial.
Asimismo, el envío de remesas a Cuba desde el exterior ha experimentado una caída y los cubanos estarían optando por las vías informales debido al déficit de efectivo y el desequilibrio cambiario, a pesar del reinicio de las operaciones de Western Union.
El experto financiero Luis Fernández.
Aunque esta reanudación podría facilitar las transferencias formales, la mayoría de los cubanos siguen prefiriendo métodos informales debido a las altas tasas de cambio y a las comisiones. Es crucial que se implementen reformas económicas que estabilicen la moneda y mejoren la confianza de los canales oficiales para que estas iniciativas sean verdaderamente efectivas.
En otra información, Manuel Alejandro Marrero Medina, hijo del primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, recibió una negativa en su permiso de vuelo a los Estados Unidos, a pesar de haber sido aceptado en el programa Paro Humanitario, según conoció Martín Noticias.
El primogénito de Marrero, especialista comercial en la agencia de viajes Gaviota Tours, perteneciente a las Fuerzas Armadas Cubanas, no quiso responder a una solicitud de comentarios realizada por Martín Noticias y colgó luego de conocer el motivo de la llamada.
El hombre de 31 años, licenciado en estudios socioculturales en la Universidad de Holguín, se autodefine como amante de los viajes, del maquillaje y adicto a la fotografía, y su presencia es habitual en los hoteles de lujo en toda Cuba.
Marrero Medina protagonizó un escándalo cuando publicó numerosas fotografías en 2018 viajando en los jets presidenciales de Cuba.
Atención, que un grupo de exiliados cubanos pidieron ante el Senado de Italia que exija que la Unión Europea ponga fin a su financiamiento al régimen de La Habana.
La conferencia Represión, Esclavitud Médica, Mercenarismo e Injerencias Externas, el insostenible acuerdo Unión Europea-Cuba, auspiciada por el senador italiano Giulio Maria Terzi di Sant'Agata, contó con la participación de los opositores Rosa María Payá, líder de Cuba Decide, Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América, y Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana.
La lucha del exilio cubano no va a cesar hasta que Cuba sea libre, porque la lucha del pueblo de Cuba en la isla tampoco ha cesado. Y desde aquí, desde Roma, estamos mostrando que somos capaces de dirigir nuestros esfuerzos en la dirección clave, estratégica y puntual de que la Unión Europea deje de financiar a ese régimen de oprobio.
Payá expresó que la batalla entre la democracia y la dictadura en nuestro hemisferio tiene su epicentro en Cuba.
Between autocracy and democracy in the Western Hemisphere, they have its epicenter in Cuba.
Del mismo modo, manifestó confianza en que el pueblo cubano tirará abajo el muro de Berlín siglo XXI, que es el régimen de La Habana. Pero alertó que las democracias del mundo también tienen que empujar.
El boxeador cubano Robeysi Ramírez, dos veces medallista de oro en Juegos Olímpicos, anunció que en junio regresará al ring en Miami para intentar recuperar su título de la Organización Mundial de Boxeo en peso pluma.
El Tren Ramírez se enfrentará el 29 de junio en el James Knight Center al mexicano Brandon León Benítez, de 26 años, quien tiene un récord de 23 triunfos, 9 por nocaut y 2 derrotas.
Robeysi Ramírez, de 30 años, posee un récord profesional de 13 victorias en 15 peleas con 8 nocauts. El cubano perdió su corona en diciembre del pasado año ante el también mexicano Rafael Divino Espinosa.
Y en la nota de cierre, el popular presentador de televisión Don Francisco dijo en una entrevista que le realizaba al fotógrafo de vida silvestre Ron McGill, con quien trabajó años atrás en el programa Sábado Gigante, que el único país que no conoce es Cuba, debido a su situación política y por respeto a la comunidad cubana en el exilio.
El único país que no conozco es Cuba, y es el que más conozco. Porque como trabajé tantos años con Cuba, conozco todas las historias, pero físicamente nunca estuve ahí.
El famoso animador chileno de 83 años aseguró en el decálogo del éxito compartido en Instagram que, aunque no ha viajado a la isla, siente que la conoce profundamente, pero subrayó que le encantaría conocerla.
Mi sueño es ir algún día.
Deportes en Martín Noticias AM.
Hay un ambiente de viernes ya que nos dice que el deporte también tiene ese tinte alegre, como siempre.
Si ustedes le ven la cara a Pepe Lacayo de alegría, de arrollador, como siempre. Aquí está el oráculo de los deportes, Pepe Lacayo.
Estás oyendo, señor productor, ¿viste? Así me gusta. Qué manera de comenzar un viernes. Y con la noticia de que el Barcelona despidió a Xavi Hernández.
¿Qué?
El director técnico, ya esto lo había escuchado ayer en el Chiringuito de Jugones. Un show muy popular que se da por toda América Latina, show español, que tiene contactos directos con el Barcelona. Ellos dijeron en el show de ayer, hace más de 24 horas, que iban a votar hoy o anoche a Xavi Hernández, y eso fue exactamente lo que pasó.
Se filtró la información.
Se filtró la información, ¿y de qué manera? Ahora, que una leyenda como Xavi Hernández, que ha sido leyenda no solamente en el FC Barcelona, sino que también en la selección española, que se entere por el Chiringuito de Jugones que lo van a votar esa misma noche. Increíble, pero cierto. Nosotros no pudimos dar la noticia porque hay que tener por lo menos dos fuentes. Pero yo todo el día estuve buscando para ver si alguien más se atrevía a decir que iban a votar a Xavi Hernández, y ni siquiera El País, ni el ABC, ni el Mundo Deportivo, ni La Vanguardia. Nadie quiso dar la noticia hasta que ya por el Barcelona anunció oficialmente que sí, que Xavi Hernández estaba votado. Así que, de cualquier manera, el próximo director técnico del FC Barcelona va a ser el ex-manager del Bayern de Múnich y de la selección alemana de fútbol, Hansi Flick. Así que un hombre con mucha experiencia a este nivel. Vamos a ver qué pasa. El Barcelona, por supuesto, participó en 4 torneos y no ganó ninguno. Y por eso fue que votaron a Xavi Hernández. El Barcelona tiene que ganar algo, aunque sea, aunque sea la copita de Cataluña de vez en cuando, ¿ok?
Y para este él año, el fin de semana no va a ser muy bonito entonces.
No, pero sí va a ser para nosotros porque el sábado a las 10 p.m. en Vancouver, Canadá, tu socio Leo Messi va a jugar para el Inter de Miami. Lo recibieron como un héroe nacional en Canadá. ¿Viste?
¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo aquí?
Que tú tienes otro socio, yo sé que
no. Estoy cruzando los dedos
para que ganemos.
Para que todo vaya bien.
Y el sábado a las 2 de la tarde el Bayer Leverkusen tratando de ganar su segundo trofeo de la temporada contra el Kaiserslautern. Oye, es la final de la Copa Alemana. Tú te ríes, pero es así como se llama. ¿Qué tú quieres que yo diga? Que no pronuncie el nombre porque es muy complicado. Muy bien. Pasamos ahora al baloncesto de la NBA. Los Celtics de Boston derrotaron anoche a los Pacers de Indiana por paliza, 126-110, tomando ventaja de 2-0 en esta serie. Los Celtics, que a duras penas han tenido que sudar, ganaron la primera serie contra el Miami Heat 4-1. Ganaron la segunda serie 4-1. Y ahora que están diciendo, no, yo no quiero perder ni un solo partido. Yo quiero barrer a esta gente para luego descansar. Así que ya tienen 2, van ahora a Indiana a tratar de barrer la serie. Anoche, el jugador más valioso, Jaylen Brown, con 40 puntos en este encuentro. Y hoy, a las 8:30, Dallas tratando de tomar ventaja a los Mavericks, 2-0 en Minnesota contra los Timberwolves en la otra semifinal de la NBA. Muy bien, pasamos al béisbol de las grandes ligas. El cubano Raisel Iglesias con su rescate número 12. Todavía no estamos en junio. No. Ya este muchacho tiene 12 rescates. A este paso va a terminar con 50.
O con los bomberos.
Apagafuegos. Lanzó otra entrada completa, ponchó a 2 y los Bravos de Atlanta blanquearon a los Cachorros de Chicago 3-0. Phillies de Filadelfia vencieron a los Texas Rangers 5-2, pero eso no fue culpa del cubano Adolis García, que conectó su jonrón número 12, impulsando su carrera número 36, pero como dice el dicho, demasiado poco y demasiado tarde. Los Gigantes vencieron a los Piratas de Pittsburgh 7-6, y el cubano Jorge Soler, que hasta anteayer, no había hecho pero absolutamente nada en todo el año, ya tiene 4 carreras impulsadas en 2 partidos. ¿Qué te parece?
Wow.
Mira cómo es la pelota. Mira cómo es, qué lindo, así es. Y otra vez los Gigantes vencieron a los Piratas. Carrera impulsada número 14 para Jorge Soler, su 7º doblete. Orioles de Baltimore vencieron a los Medias Blancas de Chicago 8-6. Y en este partido lanzó el cubano Jenier Cano como relevista. Para el equipo de Baltimore, 1/3 de entrada le dieron un hit y ponchó a 1. Así que, más o menos. Y la ofensiva estuvo a cargo de Mountcastle, con 4 hits en 5 turnos al bate, 2 carreras anotadas. Y Rauchman, el receptor, con 3 carreras impulsadas y 2 imparables. Muy bien. Los Yankees ganaron anoche, vencieron a los Marineros 5-0. Judge con otro jonrón, 2 hits, 2 anotadas, 2 boletos negociados y Volpe, el shortstop, con 2 imparables. Hill, el dominicano, se apuntó a la victoria, 6 entradas, 1/3, lanzó 1 hit, 2 boletos y ponchó a 8. Y por último, los Padres. ¿Ustedes se acuerdan Luis Arráez?
Sí,
que hasta hace 2
claro.
semanas estaba aquí en Miami. Bueno, ahora está con los Padres de San Diego. ¿Ustedes saben lo que está bateando desde que llegó a San Diego hace 2 semanas? 500. Ustedes saben lo que es 500 en la pelota hoy en día. Es para que te hagan un museo, así solamente para ti. Está bateando 500 anoche, 4 hits en 5 turnos al bate. Impulsó, anotó y los Padres de San Diego vencieron a los Rojos de Cincinnati 6-4. La pregunta del siglo, ¿por qué no jugó así y no batió así cuando estaba con los Marlins?
Pero claro.
Ok, esa es la pregunta del siglo. Muy bien, entonces la noticia del día para recalcar, Xavi Hernández despedido como director técnico del Barcelona. Él había renunciado hace 3 meses, pero fue una de esas renuncias un poquito rara. En una conferencia de prensa tuvo con lo que se llama en inglés un meltdown. Uh-huh. Y luego y dijo, no, que este trabajo es demasiado complicado para mí, que el Barcelona me queda muy grande, que esto, que el otro, y renunció. Y al mes dijo, no, yo no he renunciado, yo quiero seguir al mando de este equipo, es lo mejor que hay en este mundo. Pero como no ganó ningún título, entonces el club decidió decirle a él, ¿sabe qué? No nos importa lo que tú digas ni lo que tú pienses, estás despedido.
Ay,
y eso fue lo que pasó.
Eso fue liberado.
Tenías la razón desde el principio, vamos a hacerte caso, te vamos a votar.
Así es. Y entonces, ¿qué resulta ahora? Que el Barcelona, que está endeudado, pero hasta los dientes, ahora está buscando un nuevo director técnico, el alemán Frisk, Hansi Flick, que te digo una cosa, el tipo sabe lo que está haciendo, pero no sé si el Real Madrid está muy nervioso.
Oye, a propósito del Real Madrid, dice que un jugador que se llama Nacho, 34 años, que sería, de pronto resultaría jugando con Messi y Suárez aquí en el Inter.
Sí, correcto. Aquí, en el Inter. Sí. Yo escuché que podría ir a San Diego. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y Keylor Navas a San Diego también, sí, con también la nueva franquicia de la MLS. Hasta aquí los deportes. ¿Qué? En Miami. No. Pepe Lacayo. Ah. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Y José Martí dijo: hay quien se saca del pecho como prenda de andar que estorba para el camino la conciencia.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.